Sí, pues seguimos hablando de la exposición Sexo de la Galería El Fotomata con Miguel Martín y con Eduardo da Costa. Yo quería empezar ya a preguntaros directamente por vuestros trabajos y por vuestras intenciones en los trabajos que habéis presentado en la exposición. Y enlazando con el tema que estábamos hablando antes y esta especie de declaración, pues de libertad y esa apuesta por la libertad, quería eso, preguntaros directamente si creéis que, porque además hemos vivido una anécdota, ¿no?, en este contexto, entonces si creéis que está amenazada la libertad, esta libertad de expresión es a la que me estoy refiriendo sobre todo en este momento, ahora mismo, en el año 2001, cuando estamos, en el año 2008, perdón, grande, cuando estamos recién comenzado este siglo y, bueno, ¿qué os parece? Sí, ¿qué os parece?
No, primero que 2001 es una fecha que a todos se nos queda, ¿no? O sea, por esa odisea.
Estaba la torre de pie todavía. Sí.
Bueno, en un principio la anécdota es importante que la contemos porque además es muy ejemplar a la hora de hablar sobre este tema, ¿no? Realmente, en un principio hemos pensado que todos tenemos libertad, ¿no? Que nadie nos va a acusar de nada si hacemos algo relacionado con el sexo dentro de lo que son las leyes, lógicamente. Tampoco las leyes que vivimos son buenas leyes, ¿no? Vivimos en un país democrático donde se consensúan las cosas. Pero después hay otro tipo de censura que está relacionada con algo más sutil, ¿no? Como es el hecho de saber que si haces ciertas cosas, otro tipo de elementos no te van a funcionar, ¿no? O alguien te va a coartar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de decir al propio Almodóvar que él no podría haber hecho sus películas que hacía en los 80 en esta época, porque se lo habrían comido, ¿no? Entre una parte de la sociedad y otra que estaba en contra de todas esas cosas que aparecían en esas películas que hacía en aquel momento, ¿no? La anécdota es la siguiente. Yo no sé si los oyentes se han dado cuenta, pero la web del Fotomata, justamente después de montar la exposición, todas las exposiciones las montamos en la web para que todo el mundo pueda verlas allí, ¿no? Se quedó. O sea, no existió, se bloqueó, no se podía ver, justamente al día siguiente de haber colgado la exposición. Claro, yo no sabía muy bien qué pasaba y como ejemplo de todo esto que estamos hablando, lo que pasó fue que el hosting, que nuestro hosting es norteamericano, porque teníamos un contacto en los Estados Unidos, ¿no?, en Washington, y él nos dijo que era un hosting muy potente y que nos salía muy barato. Por eso está nuestro hosting censuró el contenido de nuestra página. Entonces hemos estado durante 2 días sin poder hacer nada relacionado con la página, ni siquiera con nuestros correos, y además fue además sin previo aviso, ni siquiera nos dijeron que eso no podía ser y que teníamos que quitar esta historia. Entonces, por ahí es por donde te digo que van los tiros, ¿no? Cuando te das cuenta de que si estás haciendo algo que hay no gusta en cierto estamento, en ciertas compañías o en ciertas instituciones y tal, pues te van a boicotear de una forma u otra, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde viene también mucha autocensura, por aquellos que quieren más o menos seguir una carrera en este ámbito y no quieren estar continuamente tropezándose con esas cosas, ¿no? Entonces, claro, es ese doble, ¿no?, camino, ¿no?, el que recorre esta historia, ¿no? ¿Vale?
Bueno, yo de la parte de la pregunta de Ricardo de amenazado, hombre, ¿amenazado directamente la libertad para exponer lo que pensamos? Creo que no, y además amenazado no es una palabra políticamente correcta, pero sí, ahora en los tiempos que corren, la creación artística sí está un poquito condicionada, primero porque las instituciones, las fundaciones, la parte política de la sociedad subvenciona mucho este arte y le pone la postilla de social, con lo que tú sabes que ciertas obras, aunque sean tuyas, las presentas a instituciones, a becas, a fundaciones, no van a funcionar porque luego de cara al público, que es el que tiene la última palabra, y la fundación que lo respalde o la entidad que lo respalde va a estar siempre con el nombre por delante o con la entidad por delante, sabes que no te van a elegir o no te van a...
Condiciona.
Claro. Entonces, la idea de la exposición, cuando me lo dijiste tú, me lo dijo Miguel, me pareció ilusionante más por la frescura y por el hecho de tener poner algo. Tú quieres enseñar, enseña, y si no quieres enseñar, no enseñe. Pero tú sabes que si haces algo creativo, que está bien, y el mensaje que tú quieres decir... Para decirlo, necesitas los instrumentos de enseñar, porque en un momento dado te interesa y además es una cosa que está ahí y es la vida misma, como ha dicho Miguel, lo tiene y perfecto y no hay ningún problema. Pero no es amenazar la libertad, pero sí estamos condicionados porque el momento que vivimos y sobre todo la sociedad de ahora, yo creo que está demasiado politizada. Al estar demasiado politizada, la gente tiende a cuestionarse cosas muy básicas o cosas que en principio no tendrían por qué cuestionarse, pero que en el momento dado, que cuando tienes que pedir una subvención o cuando una institución te tiene que respaldar, o simplemente cuando una galería quiere poner ciertas imágenes, pues se está previniendo contra el qué dirán en vez de mirar al artista o el mensaje o el discurso que quiere dar, que es lo importante.
Yo quería hacer algo, perdona Ricardo, antes de es lo que comentamos el otro día, ¿no? Esto está siendo no solamente en el ámbito andaluz o español, ¿no? Sino, ¿te acuerdas lo que hablábamos el otro día de la Venus de Cranach, ¿no? Mm. Que en el Metro de Londres, una Venus de Cranach, un clásico, ¿no? De la pintura, se censura. O sea, no se puede poner en el Metro de Londres porque hay gente que, según parece, protestaba por el hecho de que hubiese un desnudo de una Venus de Cranach, que es algo bello y además dentro de la pintura clásica.
Incuestionable.
Bueno, pues se cuestiona y se retiró del metro. O sea, realmente estamos llegando a esos extremos, pues, que es lo que yo voy. No, sí. Que yo creo que es peligroso. Yo realmente me acongojo muchas veces cuando me pongo a pensar en estas cosas, lo digo de verdad. Me parece muy serio.
Pero a mí la reflexión que me ha llevado estos días esta situación también desemboca hacia otro sitio. No sé si estaréis de acuerdo. Yo creo que lo que verdaderamente esto está reflejando es que hay una confusión brutal a nivel cultural que ya ni siquiera instituciones o gente con una responsabilidad a nivel, por ejemplo, de comunicación o los hosting de la red, ¿no? que no saben distinguir qué es un contenido pornográfico de cualquier tipo de página. Exacto. Que me parece lícito para el que lo quiera y no y para el que quiera utilizarlo, y que es un contenido de una página de arte, ¿no? De una galería de arte. Hemos comentado también en estos días, cuando hemos a lo mejor repartido propaganda, pues la cartelería y tal, por algún local público, que la anécdota, pero que yo creo que es muy significativa, ¿no? De gente que casi ponía cara de pavor cuando veía la fotografía del cartel. Y bueno, yo le tenía que decir, pero es que estamos hablando de una exposición de fotografía en una galería de arte, ¿eh? Entonces la gente no sabe, desgraciadamente, yo creo que es eso. O sea, me parece que se puede ser políticamente correcto o no, y se puede tener unos valores o defender otros, pero lo que no se puede es confundir la cultura, ¿no? Y el arte y la manifestación y el lenguaje y la libertad de expresión artística con otras pamplina, vamos a decirlo así.
Sí, no, realmente sí. Así. Por otra parte, me voy a decir que hay otro tipo de personas, por supuesto, que lo viven de otra forma, ¿no? Porque igual que con la cartelería, hay gente que nos ha pedido que pongamos los carteles en su sitio, ¿no? En el sitio donde trabajan o en su negocio, ¿no? Y eso además también hay que decirlo, ¿no? Pero realmente ese grupo de gente que pensamos que eso tiene, que esto tiene que ser algo natural y que no se puede confundir con nada sucio ni nada que sea, entre comillas, malo, ¿no? Tenemos que es a lo que yo voy, tenemos que luchar por el hecho de seguir propagando que eso sea así, porque es que el resto, o hay como una mancha negra que creo que está poco a poco avanzando, ¿no? En relación a este tema, ¿no? Y a mí eso me da miedo.
Quería apuntillar que yo creo que eso está muchas veces, o la mayoría de las veces, en la gente que lo interpreta, antes que la gente que lo pone ahí, porque lo que provoca eso de la políticamente correcto es una represión interior, que al final se dan casos, como el del gobernador americano que hemos visto hace poco, que iba contra la prostitución y al final han cogido que se ha gastado no sé cuánto dinero en prostitución, sí, y demás, y la sociedad americana, y en este caso parte de la nuestra, que es reflejo de ella, provoca eso, que haya una capa superficial de imagen y detrás un reducto que se va acumulando de represión y de gente mucho más oscura que la frescura que tiene esa exposición, que es bastante más peligroso en el sentido de acción que lo evidente.
Exactamente.
Sí, yo quisiera que quedara muy claro, porque también en estos días hablamos en distintos ambientes, ¿no?, sobre este tema, que quedara muy claro que estamos hablando justo de eso, ¿no? Que esto es un programa sobre fotografía, que el Fotómata es una galería de arte y que de lo que estamos hablando no es de sexo, ¿no? Ni estamos haciendo un programa de información sexual, que sería otro ámbito y otro campo, sino que estamos hablando de arte. Estamos hablando de arte. Y me parece que sería innecesario tenerlo que hacer, pero yo esta misma mañana con mis alumnos he hecho un recorrido, y lo recomiendo, por una revista fantástica, sí, del número 29... El último número de la revista de sí está dedicado al espectáculo del sexo, así se titula, ¿no? Y, bueno, pues con los alumnos hemos hecho un recorrido por todas las fotografías y bueno, pues estaban alucinados. Y no es que yo estuviera tratando de justificar nada, pero lo que quería era que se dieran cuenta que tampoco es que nosotros tengamos ninguna tara ni seamos ningunos obsesos de nada, ¿no? Sino que los mejores fotógrafos del mundo, ¿no? Porque están Philip Lorca y Corsia, está Cristina García Rodero, está Thomas Ruth, está Jeff Burton, están, bueno, más de 15 grandísimos fotógrafos, todos haciendo fotografías sobre sexo, y muchas, mucho más fuertes de las que hay en la Galería del Fotómata, y otras menos fuertes, porque aquí no se trata de medir, bueno, esa intensidad, sino de eso, ¿no? La libertad de expresión artística, la cualidad estética, lo que induzca a la reflexión, o cada uno por donde quiera tirar.
Tú, si, a propósito de lo que has dicho, si ves la exposición de Moriyama, que estuvo en el CAE el año pasado, había fotografías muchísimo más fuertes que cualquiera de las que se ven aquí, y estaban sacadas de la realidad directamente. O ves una foto de Araki y te va a impactar muchísimo más, o incluso algunas de Newton o el mismo Abaddon, que las que están aquí, y se ven como discurso artístico y no como otra cosa.
El accionismo viene es que está todavía en el centro andaluz, ahí, que hemos hablado aquí en los días pasados. Vamos, que no es que haya que justificar nada, pero que a lo mejor alguno pues se piensa que estamos jugando a otra cosa, y desde luego no estamos jugando a nada. Yo creo que esto es muy serio, ¿no? Bueno, pues creo que ya ha quedado bastante claro nuestra posición. Yo ahora quiero preguntaros directamente por vuestra obra, porque además, curiosamente, teniendo a los dos aquí, me parece que podría incluso establecerse algún paralelismo en vuestro discurso, ¿no? Y quiero que me contestéis individualmente. No sé, yo detecto algo de autobiográfico en vuestras fotografías, en las fotografías que habéis presentado, explícito, sugerido, o como cada uno quiera, y quiero preguntaros por ello, que si es así, que por qué, cómo interpretáis la fotografía, si os sirve un poco como terapia, como manera de volcar al exterior, ¿no?, lo que uno a lo mejor no hace directamente con la palabra, o qué.
Bueno, expresaros. ¿Quiere empezar Miguel o yo lo comento?
Dale tú.
Bueno, la referencia autográfica, en el caso de mi foto, es más un planteamiento de identidad y jugar con el parezco, soy, no soy, más el añadido de que a mí me gusta mucho Photoshop, retoco mucho con Photoshop, que podía estar modificada la foto perfectamente, y otro añadido más que le da un plus. A mí me gustó el juego que tenéis, de que yo tengo un hermano gemelo, que prácticamente si lo ponemos de espalda podemos ser el mismo. Entonces, aunque se vea y parezca que soy yo, yo siempre podré negarlo. Siempre puede decir que no soy, porque puede estar la foto o manipulada digitalmente, que él lo está, o puede ser mi hermano, o simplemente no soy yo, se ha jugado con él, con la identidad ahí, que es lo que se busca. La idea de la referencia autobiográfica, ese es el principio de la génesis de la imagen. Entonces yo lo quería plantear, pero no como un juego desde el punto de vista mío, que ya eso yo creo que se ha planteado muchas veces, y el encuadre de la cámara siempre va a ser el mismo, sino de un punto boyer, de un punto desde fuera, sin dejar claro lo que estaba ocurriendo en la escena, aunque en la globalidad, en la secuencia se ve, y sin dejar claro tampoco que era yo o no soy yo, porque en resumidas cuentas lo que yo intentaba mostrar es lo que hace todo el mundo, más o menos, con más luz, con menos luz, de aquella manera o de menos, y una referencia, bueno, puedo ser yo, pero podría ser cualquiera de los que está mirando la imagen, porque en el fondo no es más que un hombre, una mujer y un acto sexual desarrollado en secuencia a tiro dos en micha, no es la referencia autobiográfica, es una referencia autobiográfica en el mismo momento en que yo digo que eso puede estar sacado de un vídeo en que yo me he grabado a lo mejor con una señorita haciendo ciertas cosas. Pero la idea mía no acaba de desvelar el tema, porque el misterio que se crea en pensar si soy o no soy, o el juego de intentar discernir si se me ve o no se me ve, si soy yo, si es mi hermano, si soy yo manipulado, si no soy yo, pero lo he modificado. Eso es lo que me interesa de esa imagen, que luego produzca esa reacción.
Una reflexión sobre la identidad, ¿no? Sí,
sí, entre otras cosas.
De todas formas, Ricardo, date cuenta que en la exposición hay mucha imagen autobiográfica. Mucha. Porque desde Tini Romero, Carlos Canal, Mariola, Eduardo, lo mío, y el propio Miguel Rey, son muchos los que realmente en la obra ponen parte de su vida y su relación con el sexo a la hora de lo que se muestra, es mucho de ellos, ¿no? En ese
Javier sentido. Navarro,
Javier Navarro. Me debería hablar un poco menos, ¿no? Porque no hay nada realmente autobiográfico en Javier Navarro.
No, pero yo voy por otro lado. Yo no, o sea, que los artistas volcáis en vuestra obra, ya seáis fotógrafos o ya seáis de otro medio de expresión diferente, volcáis vuestra personalidad y vuestro mundo interior, eso es obvio.
Hombre,
¿no?
Eso es obvio.
Eso es obvio. Claro. Lo que pasa es que eso, en este caso, hay varios fotógrafos que coincide que además la imagen es o parece ser propia, ¿no? Pero no es ahí donde yo quiero llegar, sino lo que quiero es que por lo que os pregunto es por si eso tiene alguna intencionalidad en el sentido de qué es lo que está reflejando, ¿no? Sentís esa necesidad de mostrar esa parte de vuestra vida a través de la fotografía, porque a lo mejor pues a través del diálogo, de la conversación no lo hagáis, ¿no? O sea que existe lo autobiográfico, estamos de acuerdo. Yo lo que pregunto es que por qué. Si es una constante también en vuestra obra o no.
Yo además lo he dicho siempre, ¿no? Yo realmente y en la página web cuando ves, ¿no?, las imágenes que están dentro de autores que son mías, se dice siempre que yo prefiero vivir a fotografiar. Para mí la fotografía es un camino para relacionarme con la vida, ¿no? Entonces, claro, dentro de ese camino, por supuesto, está el sexo. Y se fotografía, y fotografío en muchas ocasiones lo que son mis relaciones. No hay un ánimo de exhibicionismo realmente, ¿no?, en la historia, sino el hecho de que en ese proceso en el que tú estás haciendo imágenes, como todos sabemos, el proceso tiene que acabar en la comunicación. Solamente se da en el momento en que esas imágenes son otras las que las ven y llegan a entender algo o entender a su manera lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, no sé si es que hay una necesidad de decir cosas que no se puede decir con palabras. Realmente no creo que sea eso, porque tú sabes, yo soy muy explícito y con mis palabras digo muchas veces también muchas cosas y todo lo que pienso. Creo, además, que siempre nos quedamos algo dentro, ¿no? Por supuesto, y el análisis de aquello que es inconsciente dentro de tu trabajo siempre va a estar, porque esto está en cualquier trabajo y cualquier realización artística, ¿no? Pero en concreto, en esta foto, por ejemplo, que estaba puesta en la galería, una de las intenciones que tenía, claro, como yo era el motivador inicial del hecho de que hubiese una exposición relacionada con el sexo y que lo explícito cupiera sin ningún tipo de problema, y además todo tipo de sexo, por otra parte, porque el sexo es muy amplio y cada uno vive el sexo de una manera absolutamente diferente, y hay tantos grupos de personas que viven el sexo a su manera y hay tanta diversidad en la relación sexual entre las personas que, claro, yo me sentí con la necesidad y con las ganas, las dos cosas, de mostrar una imagen que fuera bastante explícita, ¿no? Entonces, te digo, por hablar con el tema también del tema de la obra, ¿no? Entonces, claro, mucha gente cuando ha llegado a la sala y ha dicho que es una imagen muy fuerte, pero yo quería romper, digamos, el hielo en cierta forma, aparte de que, por supuesto, esa imagen es una imagen que la pongo porque realmente siento que la tengo que poner porque me apetece ponerle, porque me gusta, ¿no? Si no, no lo haría, lógicamente, ¿no?
Y además creo yo también, ¿no? Yo lo he interpretado así cuando además hablábamos de seleccionar esa fotografía, sí. que estabas diciendo ahora un poco de pasada, que era como abrir la puerta ya diciendo, a partir de aquí, cualquier cosa, ¿no?
Exactamente.
Entonces, si yo me atrevo a poner esta fotografía, que lo que he oído en los corrillos el día de la inauguración, incluso después, la mayoría de la gente reconocía que posiblemente es la más provocadora, ¿no?
Sí. Pero es la más cruda también, al mismo tiempo la más cruda. Yo más que provocadora, yo creo que es cruda y a la vez real, porque es una vida misma.
Era como una especie de dar licencia, ¿no?
Sí, totalmente. Yo quería dar licencia a partir de eso. Aparte de que quería mostrar ese sexo que tiene esa relación morbosa con el dolor también, porque existe y porque yo lo he vivido, ¿no? También, ¿no? Y por qué no se va a mostrar eso, o sea, no tenemos que avergonzarnos tampoco de ni nuestras relaciones, ni cómo las llevamos, ni en mostrarnos, porque también en esa foto aparezco yo autorretratado, porque creo que también tenemos que mostrarnos a nosotros mismos sin vergüenza ante aquello que nos da placer, siempre y cuando sea algo compartido y siempre y cuando no tiene por qué haber cariño, ¿no? Pero normalmente suele surgir, ¿no?, en el roce y en la realización y en el disfrute del placer, ¿no? Por ahí va la historia, si quieres. No sé, sigue preguntando.
Profundizando un poco en esto, preguntaros también a los dos que, bueno, ya ha surgido, ¿no? Y es que en ambos también hay esa intención de integrar al espectador, cada uno de una forma distinta, ¿no? Eduardo, pues eso, planteando esta especie de juego que además fue muy eficaz y yo creo que lo sigue siendo, ¿no?
Porque, sí, a mí me ha dado muchas conversaciones.
Y luego
me sigue dando y me dará.
y luego ahora también, vamos, quiero que lo habléis los dos, ¿no? Y Miguel también, pues con esta especie de instalación, ¿no? Que sí. Has montado y que con un espejo enorme, pues integra al espectador que esté delante en la propia escena de la foto, ¿no? Sí. Pero bueno, primero
mira,
Eduardo.
Yo, sí. el planteamiento inicial de la imagen, que con lo que ha comentado Miguel, yo no ni tenía propósito de enseñarme ni de mostrar esa parte de mí, que sí es verdad que le dedico mucho tiempo y a lo largo de mi vida, si tuviera que sumar las horas dedicadas a hablar con mujeres, a conquistar, a acostarte con una, empezar a pelearte, volver, de verdad que era un tanto por ciento muy alto, muy alto. No tenía intención, pero lo que pasa es que el ofrecimiento fue tan bonito, es como te dan un púlpito y te dicen, bueno, habla, di lo que te dé la gana, que al final me ha encantado y la idea del juego de decir, bueno, ¿y si me pongo yo que parezca que estoy follando con una tía y van a venir mis alumnos con los que estaba hablando hace un rato y los de por la mañana y los de por la tarde van a decir, este no habrá tenido la cara dura de ponerse follando, si hace un rato hemos estado hablando de la clase de tal autor. Ese era el juego que me motivó a hacer la composición, que luego ha quedado bien. Lo que pasa es que tiene un lenguaje que se lee en dos o tres registros, que el primero es que la fotografía funciona como un bloque y tú la ves desde lejos y ves algo negro, difuso, que no se aprecia. El espectador tiene que acercarse para ver lo que hay. Y una vez que diferencia lo que hay, lo que está pasando ya, si te quieres entrar más, puedes, si eres capaz de intentar averiguar si soy yo o no soy yo, o con quién ando o con quién no ando. Entonces, el juego entra después en que yo he provocado una expectativa a propósito, pues dentro de mi círculo. Esa expectativa, la mayoría fueron a ver la imagen y dentro de la expectativa pues se provocó la pregunta, ¿eres tú, no eres tú, qué estás haciendo, esto y lo otro?
Tú hablabas un poco, perdona, de casi intención de performance, ¿no?
Estuvo a punto de ser performance total.
Sí, porque esa anécdota además la quería contar ahora, ¿no? Con el sentido de, claro, como la imagen está un poco oscura, no se ve nada.
¿Sabes?
Se puede interpretar que la persona que está allí puede ser cualquier conocida de sí, Eduardo y algunas conocidas que han tenido.
Bueno, llegó a oídos de una.
Pensaba que quizás era ella la que aparecía.
Que compartí cama con ella hace 4 o 5 años y llegó a oídos de ella, que hay una exposición. Bueno, y con esa mujer pues me hice una foto, como se puede hacer cualquiera, jugando, un juego erótico más. Y bueno, y la mujer puso el grito en el cielo pensando que era ella y fue una reacción en cadena. Bueno, al final entraba dentro del disfrute de lo que era la foto antes y después. Bueno, y la muchacha después de 4 o 5 años me llamó, que me entera que vas a hacer esto, como es, no tendrás tanta vergüenza. Yo, mira, hija, estate tranquila.
Tan
que
tú poca no vergüenza, eres. Diría, ¿no?
Tampoco. Que tranquila que no eres tú, pero bueno, se lió una buena que la muchacha me llegó a decir que se iba a plantar allí y como se reconociera que montaba el número, digo, bueno, pues plántate.
Me parece que sí, que es muy interesante eso, ¿no? Que impliquéis a los espectadores en que no sean solo observadores, ¿no? Ni
todos
pasivos,
los amigos sino, que fueron, que porque la foto original. O sea, el momento original de la foto cambia mucho a lo que era, lo que se provocó al final. Entonces, claro, siempre, a ver cuando me explica la foto, eres tú, no eres tú, quién era la muchacha, quién no era. Y ese juego de delante y después, de la expectativa y luego la pregunta, pues me parece interesante y hay muchísimas obras que, manteniendo ese misterio, pues la potencia, es como si fuera un altavoz y se va potenciando. Y eso, en mi obra creo que se consiguió, que se ha conseguido.
¿Y tú, Miguel?
Explícalo
del espejo.
Sí, voy a explicar, pero quisiera andar en eso que tú decías, ¿no? La participación del espectador en la obra. A mí me parece que eso es muy interesante. Yo aboco mucho por este tema. Yo expongo poco, porque tampoco me resulta, soy perezoso para este tipo de cosas, pero en las dos últimas exposiciones, la anterior, esta que fue ya hace algún tiempo, yo invitaba también a la gente a que escribiera encima de la fotografía, a que rompiera el miedo que se tiene, ¿no?, una imagen como algo excesivamente pulcro, que no se puede tocar, que no se puede accionar sobre ella, y yo quería que eso se rompiera también. Entonces, durante todo el tiempo estuvo expuesta, pues la gente escribió en cada una de las imágenes lo que le vino conveniente, ¿no? Y a mí ese tipo de relación entre, yo te digo, espectador y obra, si la puedo fomentar, intento fomentarla.